empezar, yo la conferencia un poco introductoria la he titulado Ontología del paisaje, más que nada, bueno, aludiendo un poco a la idea de intentar plantear un poco qué es, ¿no? O sea, como toda la pregunta ontológica siempre va un poco en la dirección de qué es, ¿no? La pregunta por el qué. Entonces, intentar ver lo que puede ser el paisaje, y sobre todo lo que no es el paisaje, ¿no? A qué se refiere fundamentalmente. Bueno, todos los que... Sí. Casi todos los que han reflexionado sobre la filosofía y sobre la ontología del paisaje, insisten, lo primero yo creo que es importante, sobre todo teniendo en cuenta en civilizaciones, como luego diré, como la nuestra última, digamos, que es paisajística, porque hay civilizaciones paisajísticas y épocas paisajísticas y civilizaciones y épocas que no son paisajísticas, ¿no? La nuestra, como es paisajística, tiende a considerar el paisaje como algo dado, ¿no? Entonces, claro, lo primero es que el paisaje no es algo dado, es un constructo, no es natural, entonces es sobrenatural en el sentido de cultural, ¿no? Yo creo que ese es el elemento importante, que es un constructo y que es un elemento cultural. Aunque, por supuesto, veremos, se refiere, se fundamenta, se sostiene en elementos naturales, fundamentalmente, claro, de la naturaleza, pero el paisaje en sí mismo, como cosa, como concepto, es una construcción cultural. Esto conlleva que también su historicidad, o sea, por un lado, su aspecto cultural, no natural, por otra parte, su historicidad. El paisaje no ha existido siempre. Es decir, el paisaje es un constructo, es un producto histórico y cultural. Normalmente en estas reflexiones se suele insistir en cuatro condiciones para que una cultura o una época pueda dedicarse al paisaje o, digamos, tenga sentido hablar de que hay paisaje en esa época. Bueno, lo primero es la cuestión de la palabra, ¿no? Claro, normalmente se dice que las cosas no existen si no las nombramos, ¿no? Solamente el nombramiento, el poner nombre a las cosas como que las constituye, ¿no? Y eso ya desde el Génesis, como se acuerdan, pues bueno, en la canción de Dylan, ¿no? In the beginning, en el comienzo, pues Adán puso nombre a todos los animales, entonces contribuyó a crearlos. Entonces, normalmente la primera condición que se pone para que haya paisaje es que haya palabras que lo definan. Y eso, aunque nosotros, claro, ya llevamos como 3 o 4 siglos con palabras equivalentes al paisaje en las lenguas, digamos, español, italiano, portugués, francés, inglés, holandés, que es el origen. Pero lo cierto es que anterior a esa época es complicado, no hay palabras, no hay conceptos para definir lo que nosotros llamamos paisaje, ¿no? Yo creo que esto es importante tener en cuenta y conviene hacerlo en todos los sentidos, ¿no? Que siempre que hablamos de algo que no coincide con nuestra época o con nuestra cultura, hay que, digamos, aludir o avisar de que en estos casos siempre hay que hacer una labor de traducción. Es decir, que no es fácil compaginar los campos semánticos o los campos ontológicos, los campos de significado de las distintas lenguas e incluso de la misma lengua en diferentes épocas. Entonces, yo creo que es muy importante y siempre que tratamos de otra cultura o de nuestra cultura en otra época, lo fundamental es eso, no darse cuenta que nuestras categorías no se pueden trasladar directamente a esa época o viceversa, que la forma de estructurar la realidad, los campos semánticos, los campos ontológicos, como quieran, de la gente de esa época no es la nuestra. Entonces, que hay que hacer una labor de traducción y todas las labores de traducción, como decían los italianos, traduttore traditore, no deja de ser una traición. Porque, claro, los campos semánticos no se suelen superponer. Suelen, como mucho, tener partes comunes, pero hay elementos que se separan, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Siempre que hablamos de una categoría histórica, la noción de alma, la noción de cuerpo, en este caso la noción de paisaje, en otro momento que no es el nuestro, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que los campos semánticos no coinciden y que eso exige una traducción y que hay partes que de acuerdo y partes de desacuerdo, ¿no? Entonces, eso es importante y por eso, siempre que vamos a una cultura para ver si hay paisaje, pues lo primero, la noción de una noción o algo que la aluda, ¿no? Y tener en cuenta que en nuestra época, pues paisaje viene de país, más o menos, de paisano. Pero claro, eso no es el país, exactamente no es el paisaje, sino que supone una especie de especialización, de reducción, ese paisaje primero, ¿no? O sea, primero la dimensión semántica, la dimensión lingüística. Luego, y este, como he dicho que es un constructo cultural, pues vemos que, es decir, no es algo inmediato, sino algo construido, pues vienen dos aspectos de la cultura fundamentales, que es que para que haya paisaje hace falta descripciones literarias de paisajes y descripciones pictóricas de paisajes, ¿no? Hay culturas que no tienen, o tienen muy pocas, o las tienen secundarias, como la nuestra misma, hasta prácticamente el siglo XVI, ¿no? XV-XVI, descripciones literarias y descripciones pictóricas de la cuestión del paisaje. Y por último, también un punto importante y que aquí alude a un elemento también muy cercano y que se superpone muchas veces con el paisaje, es la cuestión de la construcción de paisajes artificiales en la forma de jardines. La existencia de jardines como trozos especiales de la naturaleza, delimitados, a veces cerrados físicamente, ¿no? Que, por un lado, se separan del resto de la naturaleza y, por otro lado, no se deben a motivos estrictamente utilitarios. Es decir, no son huertas, no son plantaciones, ¿no? Sino que tienen un fundamento estético. O sea, como ven, de los cuatro elementos de definición del jardín, tres casi son estéticos. Necesitamos que haya descripciones literarias, poesía, literatura, que haya descripciones pictóricas, representaciones, y que haya construcciones físicas, modelo jardín, modelo que no coincide con los huertos o con las plantaciones clásicas, ¿no? O sea, ven que es una dimensión cultural, que es una dimensión estética importante, ¿no? Y la estética, otra categoría también construida y también con fecha, pues no siempre el hombre ha tenido una relación estética con la naturaleza. Incluso la palabra estética, pues también es del siglo XVIII, esta es más moderna sobre todo, y aunque se basa, claro, en palabra griega, por supuesto, aesthesis, ¿no? Pero lo que nosotros llamamos estética también tiene pues 300 años, 200 años de vida, ¿no? Entonces, la percepción del paisaje, el paisaje como cosa, exige una relación con la naturaleza muy específica, que es una relación de tipo estético, es decir, una relación que no es utilitaria, no es una relación económica con la naturaleza, una visión contemplativa, estética, como decía Kant, uno de los fundadores de la estética en el 18, pues el filósofo Immanuel Kant, pues es una relación desinteresada, ¿no? Una relación que no está movida por intereses prácticos o económicos. Como digo, como vemos, el paisaje es algo estético y en los dos sentidos de la palabra estética. La palabra estética, ya digo, la raíz griega aesthesis, tiene como dos dimensiones. Por un lado, la relación de sentido y de sensibilidad, ¿no? La estética se refiere a los sentidos, a la relación sensible con la realidad, ¿no? A través fundamentalmente de la vista, pero también del oído, también del olfato, también del tacto, incluso del gusto, aunque eso es más complicado, pero bueno, al menos fundamentalmente la vista, ¿no? Además, la vista, que es uno de los, bueno, al menos los dos sentidos fundamentales, la vista y el oído, saben que en Occidente han ido, digamos, sustituyéndose, siendo el primero, ¿no? Normalmente, gracias a la versión griega, lo fundamental es la vista, ¿no? De hecho, teoría, por ejemplo, pues es un compuesto de oreo, que es un verbo, del verbo ver, ¿no? Es decir, por ejemplo, la civilización griega es una civilización teórica y una civilización estética, en el sentido de sentido, y una civilización visual, fundamentalmente. Mientras nuestra otra madre cultural, la tradición judeo y luego su derivación cristiana, es fundamentalmente se basa en el oído, porque al fin y al cabo a Dios no se le puede ver, como muy bien se ve ahí en el Pentateuco en Moisés, ¿no? Moisés no ve nada más que como mucho la espalda de Dios cuando se separa, ¿no? O un efecto suyo como una zarza ardiendo, pero lo oye. La voz de Dios sí la oye, ¿no? Y se supone que los profetas también oían la voz de Dios. Entonces, también el paisaje tiene una dimensión sonora, una dimensión que, por ejemplo, en las representaciones poéticas del paisaje, pues se alude mediante, por ejemplo, bueno, pues el sonido del agua, el sonido del viento, el cantar de los pájaros, ¿no? Es decir, ahí el olfato también, el olor de las flores, etcétera, ¿no? Son el gusto, ya digo, es más complicado, y el tacto, pero bueno, en principio estos tres, el olfato, el oído y sobre todo la vista, ¿no? Bueno, esa es la primera dimensión, la idea de estética como sentido, ¿no? Como sentidos, como algo sensible, sensorial. Pero el otro está la palabra técnica estética como teoría de la belleza, es decir, como reflexión filosófica sobre la belleza. Y ya veremos en que fundamentalmente la relación con el paisaje es una relación estética, y por eso aquí aludo a que las culturas anestésicas, es decir, que no dan gran importancia a los sentidos, pues suelen ser también culturas que no cultivan mucho el paisaje, ¿no? Yo pongo aquí, por ejemplo, el ejemplo del cristianismo, especialmente el más ascético y trascendente. Si se acuerdan, por ejemplo, de la contraposición, las contraposiciones esas clásicas escolares que se hacen entre el románico y el gótico, y además aquí tenemos muchos ejemplos de los dos, pues, claro, si se fijan, el arte románico es un arte simbólico en el cual lo que nosotros llamamos paisajes, pues bosques o árboles o piedras o ríos, están puestos, pero primero representados muy poco realísticamente, ¿no? Son simbólicos, ¿no? Son alusiones, son signos más que otra cosa. Y luego son interpretados o son utilizados fundamentalmente en un sentido simbólico, es decir, como aludiendo a otra cosa, ¿no? Es decir, y por eso no hay realismo. Mientras que el gótico, a partir del 12, el 13, hay una especie de ya cambio fundamental en la visión, ya se van olvidando los temores asociados al año 1000 y, digamos, los temores apocalípticos, ¿no? Apocalipsis de venida inmediata y, por lo tanto, del fin del mundo, ¿no? La paruxía. Entonces, hay una especie como de giro, y además a partir del siglo XII hay una especie de reconsideración del sentido de la naturaleza. Entonces, aunque no se puede olvidar que el cristianismo, como todas las religiones del libro, como todas las religiones trascendentes, son teocéntricas, o sea, son teocentrismo, o sea, es mentira que el cristianismo sea antropocéntrico y mucho menos cosmocéntrico, son teocéntricos, pero lo cierto es que cambia la sensibilidad, porque ya el mundo empieza a ser reconsiderado, por supuesto, como producto de Dios, pero también como forma de expresión divina. O sea, Dios se expresa de dos maneras. Uno, a través del oído, digamos, a través de los profetas, a través de la revelación, a través de la Biblia, a través del libro, pero al mismo tiempo se expresa a través de su creación, a través del mundo, ¿no? Y de la naturaleza. Y entonces, y eso se ve con Francisco de Asís fundamentalmente, que hay una especie de recuperación de la naturaleza, pero eso sí, siempre como exhibición, expresión, producto de la grandeza de Dios, ¿no? Ya hay un cambio, ¿no? Ya no es el mundo, aunque por supuesto sigue siendo un camino, ¿no? Sigue siendo un paso hacia otro elemento donde está lo importante, ¿no? Que es el transmundo, ¿no? O el cielo, como decía Nietzsche, ¿no? Los transmundanos, ¿no? Los cristianos están más allá del mundo. Entonces el mundo es algo por lo que hay que pasar, pero que incluso, bueno, pues al principio como rápido, para que no dure, no nos contamine mucho y pronto podamos gozar del cielo. Pero a partir del siglo XIII, ya digo, con Francisco, con el cambio que hay, que se traduce en el arte gótico, dicen, pero bueno, mientras estamos aquí, el mundo es bello. Y se puede gozar también de las bellezas del mundo, teniendo en cuenta, primero, claro, que son producto de la creación de Dios, y segundo, que tienen que ser, digamos, movidas y utilizadas con cuidado, ¿no? Porque, claro, no se puede olvidar que para el cristianismo, pues el mundo y la carne, junto con el demonio, son los tres enemigos del alma, claro, como decíamos cuando estudiábamos el catecismo, ¿no? Y el mundo aludiría, bueno, aunque el mundo normalmente en el sentido este cristiano suele ser más, como lo que dice, ¿no? La Satanás, sus pompas y sus obras, ¿no? El aspecto más político y más de riqueza y tal, pero también tiene esa dimensión del mundo como el elemento carnal, material, ¿no? Y la carne es eso, la carne es la parte no espiritual del hombre, la parte corporal del hombre. Entonces, daros cuenta que dos de los elementos centrales del paisaje, como iremos viendo, que es un sentido de la naturaleza, y una sensibilidad o los aspectos sensibles del hombre son ocasiones de pecado y enemigos del alma, el mundo y el demonio, y la carne, ¿no? Que es lo que utiliza el demonio para tentarnos. Entonces, dense cuenta del asunto este, ¿no? Pero a pesar de todo, ya digo que en el gótico, y especialmente en el gótico, ese siglo realmente maravilloso, ese siglo en gran parte también de decadencia, pero desde el punto de vista artístico es una maravilla, es el siglo XV, pues ahí empieza a haber ya el gótico último, el gótico final, el proto-renacimiento, gótico flamígero, tal, pues empieza a haber unas representaciones muy realistas del mundo, y ahí el paisaje empieza, no aparece como un paisaje autónomo, pero se puede ver en él lo que algunos han llamado un vislumbre del paisaje, ¿no? Se pueden columbrar ciertos aspectos que unos años después darán lugar al paisaje como cosa autónoma, ¿no? Es interesante, aquí aludo a la famosa anécdota de uno de los fundadores de ese siglo, del pensamiento moderno, o bueno, más que moderno, protomoderno, ¿no? Que sería Petrarca, y se pone como una de las primeras formas en que la estética aparece, digamos, de forma práctica, e incluso una visión paisajística del mundo también de forma activa, es en una carta dirigida a su confesor. Petrarca cuenta la subida que hace con su primo, me parece, al Monte Ventoso, ¿no? Y sube el monte, claro, cuenta también que abajo le ve un campesino y le dice, pero dice, va al monte. Dice, pero ustedes están locos, ¿qué hacen en el monte? ¿Cómo van? Digo, uy, les va a costar muchísimo y tal. Es verdad, les cuesta muchísimo, llegan medio muertos arriba. Pero cuenta el propio Petrarca y dice, me quedé anonadado viendo el paisaje. Pero de repente dice, me volví a Agustín, que era el libro que tenía, saca el libro y qué casualidad que el tema que escribe, vamos, que lee ahí y que reproduce en la carta a su confesor, es nada menos una parte de las confesiones en que dice, abandonar cualquier referencia al exterior y volveros al interior, que es donde únicamente reside la verdad y la sabiduría, ¿no? Es decir, que incluso en la anécdota primigenia del nacimiento del paisaje en la vida práctica de alguien que se sube nada menos que un monte para ver, simplemente por la idea de mirar el mundo desde arriba, pues acaba al final sacándose a Agustín y diciendo: eso que ha visto no vale nada, lo fundamental es la interioridad y solamente por ahí encontraremos a Dios, tal vez, ¿no? Es decir, que daros cuenta la paradoja de esta anécdota. Y por último, bueno, pues una alusión simplemente, que también me acordé cuando construía esto, que ya uno de los grandes teólogos y filósofos y hay protestantes como Kierkegaard, ¿no?, de gran influencia sobre Unamuno, ¿no?, también muy importante para la cuestión del paisaje, pues sabéis, recuerdan que tienen sus tres estadios de la vida humana. El primero es el estético, que es el de Don Juan, que es el primero, el más, digamos, el más delicuescente, el más superficial. El segundo es el estado moral, el estado de los contratos, el estado del matrimonio fundamentalmente, y el último, que es el importante, es el religioso, centrado en Abraham, es decir, el hombre que obedece a Dios hasta el punto de estar dispuesto a sacrificar su primogénito. Es decir, que también aquí al final, casi en el siglo, en pleno ya casi romanticismo, prerromanticismo, es decir, cuando ya el paisaje y todo y la estética domina, o bueno, domina o tiene una gran importancia en la civilización occidental, pues Kierkegaard nada menos coloca la estética como el elemento primario, el elemento a superar en el desarrollo humano hacia lo moral y sobre todo lo fundamental, lo religioso. Bien, en cambio, frente a esto, es curioso, la civilización china, por ejemplo, estas cuatro características las tiene desde el principio. Hay no solo uno, sino muchas palabras que nosotros podemos traducir como paisaje, y tienen una literatura y tienen una paisajística desde tiempos inmemoriales, y un cultivo de los jardines realmente maravilloso. O sea que, en cambio, por ejemplo, los chinos, bueno, yo solamente lo aludo aquí, ¿no? Y algo parecido habría que hacer, sobre todo por la importancia que tiene para nuestro país, la cultura árabe. La cultura árabe, nacida, islámica, ¿no?, nacida en el desierto, pues siempre ha tenido, claro, la idea fundamental del jardín como el elemento de vida, ¿no?, y central, ¿no? Y si se acuerdan, como ya decía Ibn Khaldún, ¿no?, uno de los grandes, de los primeros filósofos de la historia que ha habido, ¿no?, filósofo este árabe, cuando explicaba un poco las diferentes olas de conquistadores de la península ibérica, pues claro, veía que es que venían los gente del desierto a conquistar. Y cuando veía los musulmanes aquí, sobre todo en Córdoba, luego posteriormente en Granada, metidos en sus palacios, en su Alhambra, en su maravilloso, pues claro, completamente pacificados, viviendo tranquilamente y simplemente dando algunas monedas o algunas doncellas a los bárbaros de los cristianos que les atacaban por arriba, pues les recordaban que no, que había que hacer la yihad, que la guerra, que esto no se podía, que se estaban un poco como digamos, perdiendo todo, ¿no? Entonces explica toda la historia justamente con ese movimiento entre el movimiento de la gente del desierto que viene defendiendo la guerra y cómo en pocas generaciones, con los jardines, los campos, tal, pues se pacifica, se civiliza y pierde el ardor guerrero y tiene que volver, ¿no? O sea, esa lucha entre guerra, nomadismo, sedentariedad o cultura del desierto, cultura del oasis y del jardín, pues es uno de los elementos fundamentales de la cultura árabe, cultura que nosotros tenemos presente porque fueron los árabes los que construyeron toda la idea fundamental de no solamente de la agricultura, el aspecto, digamos, técnico, ¿no?, con sus grandes obras de irrigación, ¿no?, y de puesta en cultivo de las tierras, ¿no? Sino también con el elemento este maravilloso estético de construir el jardín, ¿no? Un jardín donde ya el objetivo no era la huerta, no era la Almunia, sino, y además eso se ve muy bien en Granada, ¿no? Que hay una parte ahí abajo, que era lo que llamaban la Almunia, ¿no? Los huertos prácticos, económicos, para vivir, para comer, y luego el jardín del Generalife, ¿no? Que era un jardín para vivir, para disfrutar, ¿no? Y la diferente utilización del agua en los dos sentidos. En un lado, para irrigar y dar feracidad a las tierras, y por otro lado, para eso también, es decir, para regar las plantas, pero también fundamentalmente para dar frescor y para dar ruido. Si se acuerdan esa subida maravillosa por el Generalife hasta una especie de templete o tal que había arriba, y que los árabes pasaba por el... por la barandilla, está abierta y baja el agua, entonces el árabe iba subiendo y metiendo ahí el agua, lo cual en la mano del agua, cuando llegaba arriba ya estaba purificado, ¿no? Con los ritos de purificación de agua antes de rezar. Y entonces, claro, toda esa utilización del agua en un sentido estético, en un sentido sonoro, el ruido y la belleza de los maravillosos jardines, ¿no? Con esos chorros de agua que se cruzan y tal en los y luego la maravillosa fuente obviamente de los leones, ¿no? Pues toda esa utilización del agua y utilización del jardín en un sentido no pragmático sino en un sentido estético, pues la cultura árabe también es una gran cultura del jardín y una gran cultura del paisaje, ¿no? Bien, en cambio nosotros en Occidente, pues ya digo por aquí, normalmente los que han trabajado todo esto, pues recuerdan que quitando algún atisbo, por ejemplo, en las pinturas helenísticas y romanas, ahí se ven en los frescos romanos, ¿no? Pompeya y otros sitios, que hay paisaje, hay paisajes, hay ríos, hay árboles, hay hierba. Quizá también en el gótico medieval, ya digo, en alguna parte ahí se van poniendo, ¿no? Montañas, tal. Pero lo cierto es que aparecen siempre, digamos, hacia atrás, ¿no? Entonces, como fondo, ¿no? Lo que llamaban los pintores a partir del 16-17 en los lejos, ¿no? O sea, las partes de atrás de los cuadros, pues sí, solían tener un elemento paisajístico, ¿no? Si se acuerdan, por ejemplo, bueno, como la pintura cristiana, claro, obviamente, era una representación de la historia sagrada, pues hombre, hay momentos, por ejemplo, el nacimiento de Cristo, pues bueno, hay veces, aunque era de noche, pero bueno, hay veces también que hay una especie de micropaisaje ahí detrás, ¿no? En la Anunciación, por ejemplo, pues hay veces que es algo interior, pero incluso a través de una ventanita, y hay veces que la Anunciación del Arcángel Gabriel a María se hace en una arquitectura, en un paisaje. En la muerte de Cristo, pues lo mismo, hay veces que aparece ahí el Gólgota, ¿no? Las tres cruces, pero detrás aparece Jerusalén, detrás, ¿no? O el Huerto de los Olivos. Es decir, que hay ahí como elementos de paisaje que poco a poco, y eso lo analiza Kenneth Clark, por ejemplo, lo analizan otros, ¿no? Que han estudiado la pintura, el desarrollo de la pintura de paisaje, pues dicen que a lo largo del siglo XV, especialmente a partir del siglo XVI, ¿no? Con Durero, con Patinir se le atribuye el nacimiento, ¿no? Dicen que lo que era una ventana, es decir, lo que antes era una ventanita ahí, que veías el paisaje, la ventana se va haciendo grande, era la ventana y las personas, ¿no? Las figuras. Y de repente la ventana se va haciendo grande y las figuras se van quedando relegadas. Al final, el centro es el paisaje. Y solamente la figura se ve, por ejemplo, dice San Pablo, que era muy usado, claro, el ermitaño, San Pablo el ermitaño, ¿no? San Pablo el ermitaño, entonces se ve todo un paisaje completo y allí, en un trocito mínimo, se ve una gruta y una figurita que es el ermitaño y normalmente un cuervo que le lleva un pan, ¿no? Entonces eso se ve ahí y el resto del paisaje, María Magdalena penitente, y ahí ya no aparece ni María Magdalena, sino aparece solamente el landscape, ¿no? El paisaje. Aparece ya el bosque en el cual se supone que María pues hacía sus meditaciones y sus plegarias, ¿no? Entonces, eso lo analizan muy bien, ya digo, Kenneth Clark lo analiza perfectamente, cómo va aumentando el porcentaje de paisaje, y también los cielos, claro, de paisaje en los cuadros a partir del 15, 16, 17. Y también contribuye a eso la religión, porque claro, si como saben, la Reforma Protestante tiene un elemento iconoclasta muy importante en que justamente retoman la idea judía clásica y árabe, por cierto, de que las cosas divinas no se pueden representar. Entonces empieza a prohibirse la representación de las figuras y de las escenas bíblicas, y si ustedes comparan en Alemania las iglesias barrocas protestantes del norte con las iglesias barrocas protestantes del sur, verán la diferencia abismal. O sea, las primeras están absolutamente desnudas, casi el único arte que entra ahí, aparte de la luz, es la música, ¿no? Mientras que las iglesias barrocas y austriacas del sur pues están, son como las nuestras, es decir, con algo completamente lleno, ¿no? de gente, de paisajes, de personas. O sea, hay una especie de exaltación, siguiendo precisamente las indicaciones del Concilio de Trento, que en clave antirreformista reconoce la importancia fundamental de las imágenes y por lo tanto los elementos sensoriales para impactar al público. Y si se fijan, los jesuitas, que en eso como en casi todo son listísimos, pues fueron de los primeros que desarrollaron, hasta el punto de haber llamado a algunos que el arte barroco es el arte de la contrarreforma y el arte jesuítico, ¿no? Como el elemento fundamental. Entonces hay una especie de recuperación de todos los sentidos, mientras que los protestantes se quedan solo con la música, fundamentalmente con la música, y como mucho la luz, pero la pura luz, ¿no? La pura luz del maestro Eckhart, ¿no? Y de la mística alemana del 15, ¿no? Esa luz que es la expresión más clara y más pura de Dios. Y mientras que nosotros los católicos pues nos reforzamos mucho más con toda la cuestión de, incluso aquí, importantísimo también, lo que había, el olfato, el olor, con toda la cuestión del incienso, las velas, ¿no? Eso ahora ya, como las ponen eléctricas, pues ya se pierde ese elemento, ¿no? Tan bonito, estético, de las llamitas moviéndose, ¿no? Y el olfato y el gusto. Claro, todas esos mármoles, esos pórfidos, esos alabastros tan tremendas de toda la cultura renacentista y barroca, ¿no? Entonces ahí en eso, por eso a mí me gustan más los católicos, ¿no? Porque somos como más sensibles, más sensuales, ¿no? Aparte más paganos, claro, porque nosotros ahí estamos ahí tocando, ¿no? Tocando al niño, tocando a la Virgen, tocando una cosa mucho más humana, ¿no? Mucho más católica, o sea, mucho más pagana. Y por lo tanto mucho más atea, ¿no? Es la ventaja, ¿no? Entonces, ahí hay un punto en el cual... Ah, bueno, lo que iba a decir. Entonces, claro, ¿qué les pasa a los pobres pintores que habían caído en las zonas luteranas? Pues que, claro, al haberse acabado la línea fundamental, que era pintar pinturas religiosas, pues tienen que inventar. Hay que tener en cuenta que en aquel momento empieza el protocapitalismo, empieza a surgir el capitalismo, fundamentalmente en Holanda, los Países Bajos, ¿no? Estaban ahí en una larga lucha contra el Imperio Español para independizarse, ¿no? Y ahí, claro, surgen tres elementos fundamentales o tres modelos de pintura distintas, claro, para el mercado, ¿no? Por un lado, los retratos. Saben todos ustedes toda la retratística barroca, algo espectacular, ¿no? Por otro lado, los bodegones y luego los paisajes. Es decir, que los tres, digamos, especialidades de pintura flamenca, que por otra parte, flamenca la católica aquí abajo y holandesa la de las Provincias Unidas, ¿no? Independientes, las siete provincias, pues que además son protocapitalistas y empiezan a producir ya no para mecenas o no solo para mecenas, que antiguamente los mecenas eran la iglesia, los nobles y la corona, sino para un mercado naciente burgués. Y ahí, claro, lo que les venden son estas tres cosas. Les venden paisajes, les venden bodegones y les venden retratos. De todas formas, insisten los tratadistas de esto, y sobre todo aquí los españoles, ¿no? Insisten en que ese realismo nunca es absolutamente realista, porque siempre hay una dimensión trascendente, ¿no? O sea, que incluso tú ves un bodegón y dices, ¿esto qué es? Y bueno, pues eso es, son cosas. Es decir, hay una manzanita, hay esas maravillosas copas realmente espectaculares holandesas, ¿no? De esos con los cabujones que parecen cálices, ¿no? Verdes, con ese cristal verde translúcido, es una auténtica maravilla. Claro, todas las cosas de comida, ¿no? Los crabs, las langostas, y luego eso en mesas maravillosas con tapetes. Pero claro, de repente, en la manzanita, pues hay un gusanito. Aquí hay una tela de araña. Aquí el tapete está un poquito roto. Entonces, claro, hay toda esa dimensión simbólica que por un lado dice, bueno, esta es la vida, pero la vida no es la última palabra, sino que al final siempre hay una mosquita, siempre hay un gusanito, siempre hay algo que lo rompe. Entonces, otra vez vuelve la trascendencia. Es decir, que aunque en estos tres aspectos, sobre todo en los bodegones, también en los retratos, si se acuerdan, bueno, Loto es evidente, pero no solo en Loto, en casi todos los pintores de esta época siempre hay alusiones, siempre hay cosas raras, siempre hay utilizaciones, siempre hay flores especiales, hay un lenguaje de las flores que aluden pues a la fidelidad o a la muerte o a la amistad, siempre hay animales, es decir, siempre hay unos elementos, digamos, simbólicos, pero también es verdad que prima facie lo primero que vemos son objetos, además objetos profanos, ya no se representa a la Virgen o a Cristo o a los ángeles, ¿no? Sino que son burgueses, son nobles, son frutas, son quesos, son copas de vino, son relojes, es decir, que son cosas, ¿no? O en el paisaje, en el caso, son paisajes. Es decir, ahí hay el nacimiento, por eso dense cuenta también la importancia aquí cultural, religiosa en este caso, del paisaje, ¿no? Esto que empieza, ya digo, en el Renacimiento, siglo XV, siglo XVI, en el Barroco ya es exultante, ¿no? Fundamentalmente, bueno, pues los dos grandes paisajistas franco-italianos, ¿no? Poussin y sobre todo Lorena, ¿no? El lorenés, Claudio de Lorena. Ellos construyen un modelo de paisaje, curiosamente clasicista, en el cual, junto al paisaje o dentro del paisaje, se da un marco que ya no son figuras religiosas, sino que suelen ser reconstrucciones clásicas. Suelen ser palacios, generalmente en ruinas, o puertos, maravillosos cuadros del Lorenés, ¿no? Esos puertos en el atardecer con esos amarillos, ¿no? Esos amarillos dorados, y luego una ruina romana, ahí esos maravillosos de Poussin, más frío, pero Lorenés, además incluso en las paletas, ¿no? Los colores del Lorenés son algo espectacular, ¿no? Pues ahí aparece un paisaje clásico donde ya, digamos, lo fundamental es el paisaje. Hombre, que a veces dice Eneas y no sé qué, la batalla y el rapto de las Sabinas, pero eso son como elementos secundarios, ¿no? Lo fundamental es el paisaje. Y lo mismo los holandeses. Los holandeses, Ruiz Dahl, por ejemplo. Además, Ruiz Dahl hacía también otro tipo de paisaje muy interesante en esta época, que son los paisajes topográficos de las ciudades, ¿no? Normalmente ponen un planito y luego una visión aérea de la ciudad, ¿no? Y eso ven, pues todas las grandes ciudades tienen, bueno, ahí esto lo hace el Greco con Toledo, por ejemplo, si ven más lejos, ¿no? Tienen dos cuadros espectaculares sobre Toledo. Y los holandeses, por ejemplo, Ruijstael y otros, lo hacen con las ciudades holandesas. Es decir, se ve un cuadrito ahí y algunas veces eso es, digamos, se hace con motivo de alguna batalla, la toma de la ciudad y tal, y otras veces es simplemente una descripción topográfica de la ciudad, ¿no? Sevilla o París o Lisboa, o es decir, que no, o Barcelona, que no, Madrid menos, porque en aquella época prácticamente no era nada, ¿no? Suponiendo que ahora sea algo. Entonces, ahí había una especie de representación, de culto de la ciudad, pero donde también la parte, por supuesto, la religiosa había desaparecido y la histórica también. El paisaje ahí se construye en el Renacimiento barroco, normalmente, como digo ahí a continuación, bajo la categoría de lo bello. ¿Y qué es lo bello? Lo bello es, bueno, pues el ejemplo típico, lo primero, por eso lo primero, en el Renacimiento, los primeros modelos de paisaje, pues son modelos de paisaje, lo que llamaban los clásicos, el locus amenus, ¿no? El lugar ameno. ¿Y qué es el locus amenus? Pues lo que relata Garcilaso. Es decir, es un pradito con bien sombreado, ¿no? Con olmos, con álamos, un riachuelo, una hierba fresca, el sonido del agua, unas cuantas ovejitas y como mucho un pastor allí tocando la flauta y llorando por el poco caso que le hace su amada, ¿no? Entonces ese es el locus amenus, ese es lo primero, ¿no? Que es el modelo de belleza, o sea, que lo que nosotros llamamos, bueno, pues eso es cuando los paisajes idílicos, ¿no? Los paisajes esos clásicos, ¿no? Ese, es decir, es el primer nivel, ¿no? Ese paisaje es un pradito, pero ahí no aparece, por ejemplo, ni la montaña, ni el mar, ni el desierto. Y especialmente la montaña y el mar es algo que aparece a partir ya del barroco tardío y fundamentalmente de la Ilustración y luego del Romanticismo. Porque supone en estas épocas hay un paso de la categoría de lo bello a la categoría de lo sublime. Lo hacen primero los analistas británicos, los filósofos británicos del 18, y al final lo remata Kant con también su libro Lo bello y lo sublime, ¿no? Es decir, en una contraposición entre una belleza, esta, la que he aludido antes, ¿no? Una belleza basada en la armonía, como Alberti, ¿no? El gran codificador de la belleza renacentista. En la armonía, la proporción, la mesura, produce tranquilidad, placidez, felicidad, reconciliación con la naturaleza, ¿no? Es un sitio, una especie de, tiene un tono como panteístico, ¿no? Eso está en Francisco de Asís, está en nuestro Fray Luis, está en San Juan de la Cruz, es decir, está toda esa línea de lo bello, ¿no? La reconciliación casi panteísta con la naturaleza, ¿no? En cambio, en esta época, y eso se ve, por ejemplo, hay un libro realmente espectacular de Emilio Orozco, que es un catedrático de Granada, los años 50, 60, que es el mejor, junto con Maraval, de analista del barroco, casi que de clásico que tenemos, que hace un estudio justamente del sentimiento de paisaje en la poesía española, y ahí insiste cómo en la literatura medieval, por ejemplo, en el Cantar del Mio Cid, incluso en la literatura primera del Renacimiento, la montaña y el mar, es decir, los sitios que no se deben a la acción humana, aparecen como símbolo de lo demoníaco, de lo terrorífico, ¿no? Y ahí aparece en los, incluso en el, bueno, él lo analiza muy bien, alusiones al Quijote y tal, de cómo las zonas de montaña eran zonas literalmente zonas de del demonio, es decir, zonas peligrosas, zonas inhóspitas, ¿no? Zonas, bueno, ya he dicho que al propio este Petrarca le dice el campesino, pero ¿qué hace usted subiéndose a esa montaña? Es absurdo, es ridículo, no tiene sentido, además es peligroso, etcétera, ¿no? Es decir, tanto el mar como la montaña, es decir, sitios donde no hay acción directa de la mano del hombre, aparecen como elementos peligrosos y, por lo tanto, como elementos a huir. Es necesario el paso a lo sublime, que ya no nos busca reconciliarnos con la naturaleza, ya no es una sensación, digamos, panteística, ¿no? O incluso se puede decir de vuelta al líquido amniótico, ¿no? De una especie de disolución en la naturaleza, ¿no? De inmersión en la naturaleza, sino al contrario, ver la naturaleza en sus elementos más terroríficos, ¿no? Entonces, claro, los ejemplos de sublime pues son la tormenta o la galerna marina, ¿no? Es decir, lo que ve uno, el mar completamente ensoberbecido, o las cumbres alpinas, esas cumbres que se pierden en lo alto, ¿no? Se ve en los cuadros románticos de Friedrich, por ejemplo, ¿no? Es decir, que aparecen esas, si comparan, por ejemplo, las montañitas esas del siglo XVI, incluso del barroco, las muestras maravillosas de Velázquez y de Murillo, los lejos, ¿no? Los finales del cuadro, que son así, ya se disuelven en lo azul, ¿no? Toda una cosa con las pinturas románticas, incluso ilustradas sobre la montaña, pues claro, no tiene nada que ver. O sea, son montañas terroríficas, montañas anonadadoras, que frente a ellas el hombre se siente un enano, ¿no? Y exactamente igual frente a la tormenta, con los rayos, tal, y exactamente igual frente a la galerna, ¿no? Y al mar, ¿no? Es algo que se ve así idílicamente, ¿no? Como un lago manejable, sino un piélago tremendo, negro, peligroso, que desata una energía brutal, ¿no? Entonces, ya digo que la consideración de la montaña y del mar como motivo estético, como motivo paisajístico, necesita el surgimiento de la categoría mucho más compleja de lo sublime. Y al desierto, pues aún posterior, ¿no? Y ya en el siglo XIX y XX, mucho más en el XXI, ¿no? Pues ya el paisaje fundamentalmente empieza a ser un paisaje ya modulado, modelado y, podríamos decir, destruido por la civilización industrial. Entonces ya los paisajes fundamentales son paisajes urbanos, ya la ciudad empieza a aparecer como realidad dominante, ya el hombre vive fundamentalmente en ciudades, el hábitat deja de ser rural, pasa a ser urbano y tecnológico. Ya a finales del 18 hay algunos cuadros espléndidos de Turner, ¿no? Ahí con una locomotora, ¿no? Ahí, es decir, un poco posterior, los vapores, ¿no? Empiezan a aparecer ahí. A mí me interesó en algún momento todo el surgimiento de la modernidad en la pintura española, y se ve en el siglo XIX, vas viendo cómo de repente empiezan a aparecer fábricas con sus humitos, empiezan a aparecer la ciudad, empieza a aparecer el ferrocarril, empieza a aparecer el barco ya de vapor que sustituye al de la vela. Es decir, el paisaje empieza a ser un paisaje urbano y tecnológico. Y en nuestra época, pues ya total, ya aparece, el paisaje aparece completamente ya tecnologizado, ¿no? Es decir, aparece pues, los escaletric de las autopistas, en fin, toda la construcción de los centros comerciales, toda esta idea de los rascacielos, es decir, aparece ya una megalomanía que se puede decir, se ha denominado lo sublime tecnológico, en el cual ya la noción de paisaje no tiene nada que ver con algo bello y, por supuesto, con nada renacentista. Y precisamente ahora, como hoy acabo, justamente toda la política medioambiental que llevamos ya varios años intentando hacer, sobre todo en Europa, ¿no? De protección del territorio y tal, va justamente a intentar preservar los elementos, escasísimos elementos de naturaleza más o menos virgen que sigue quedando, ¿no? Toda la teoría de los parques naturales, todo esto, pues viene a dado que la inmensa mayoría del hábitat humano ya es un hábitat urbano y tecnológico, pues intentar construir reservorios, reservas naturales donde se conserve, pues eso, un árbol, que vean un árbol, que vean una vaca, que vean una cabra, ¿no? Como yo ayer en la Peña de Francia, una cabrilla ahí saltando. Es decir, que se pueda ver un poquito de naturaleza, ¿no? Aunque sea así como enlatada, ¿no? Y conservada y tal, ¿no? Entonces ese es otro de los puntos fundamentales. Bueno, con eso he visto una especie de evolución del arte. Ah, bueno, aquí hago una alusión importantísima también, bueno, al menos para mí como, digamos, a nivel personal, ¿no? Yo me formé en Ortega y en la generación del 98, ¿no? Entonces, claro, ahí eso fue muy importante también para la idea del paisaje, porque la generación del 98, Ortega y antes la Institución Libre de Enseñanza, Giner de los Ríos, fueron los que empezaron a descubrir la sierra madrileña. Es decir, la sierra que se había visto solo como un algo, como una especie de obstáculo a superar, pues empieza a adquirir unas connotaciones estéticas gracias a Giner, el 98, especialmente Unamuno, Machado y Azorín. Es decir, empiezan a ver Unamuno, a mí siempre fue lo que más me interesó de Unamuno, es justamente esos dos libros maravillosos que es Por tierra de Portugal y España y Paseos y andanzas españolas, ¿no? En que son libros de viajes en que él cuenta, pues eso, por tierras, cómo va por las tierras, andanzas y visiones españolas, ¿no? Cómo él recorre lo que en aquel momento pues era España, que era pues eso, dos ciudades medio modernas y el resto pues un desierto rural, y él como recorría lomos de fundamentalmente de mula y cómo va construyéndose el paisaje, ¿no? El paisaje además unido, claro, con esa dualidad que tenía la institución libre, ¿no? Por un lado, gran apoyo a la ciencia, fue uno de los elementos modernizadores más importantes, ¿no? Y por otro lado, la estética. Y si se fijan, la recuperación del Guadarrama, pues se hace en las dos dimensiones. Primero son geólogos alemanes, la famosa fuente de los geólogos, que al final del 19 fueron los primeros que empezaron a hacer planos y a estudiar geológicamente la sierra del Guadarrama, pero al mismo tiempo la estética. Es decir, al mismo tiempo, los pintores de la Escuela de Madrid, siguiendo a Haes, que era un holandés que aparcó por aquí, fue el primero que empezó a hacer, digamos, paisajes, y luego sobre todo Beruete y sus discípulos, que empiezan a convertir esta sierra en objeto pictórico. O sea, que ya existía, porque si se fijan, ya lo he aludido antes, en Velázquez la Sierra de Madrid aparece, ¿no? Que tener en cuenta que en aquel momento, bueno, poco antes, Felipe II, mientras hacía el Escorial, desde el Alcázar, donde ahora está el Palacio Real, se veía, claro, ojos que eran mejores que los nuestros, y sobre todo atmósfera mucho más limpia, veían, y hay una nota desde... Cuando ves el Palacio Real, dices, desde esta ventana o desde esta visión, Felipe II enseñaba a sus hijas cómo se iba construyendo el monasterio del Escorial 50 kilómetros enfrente, ¿no? Y se veía cómo se iba construyendo. Es decir, que había ahí esa idea del paisaje. Es decir, que la sierra estaba, pero no estaba, estaba como fondo. No estaba como en los cuadros de Beruete, que dice, pintura del Guadarrama desde... el Escorial, o pintura de la montaña de tal sitio, es decir, que es la montaña la que es el protagonista, ¿no? Entonces, eso es muy importante, y ya digo que es muy, muy importante también, sobre todo para el 98, la construcción del paisaje de Castilla. El paisaje de Castilla es una construcción fundamentalmente, ya digo, pictórica, con Beruete y toda esta gente, y cultura moral poética a partir de Azorín, Unamuno y Machado, fundamentalmente, ¿no? Baroja era más seco para el paisaje y él era urbanita. Entonces, en el campo se movía mal. Pero estos tres, sobre todo Unamuno, que siempre tenía esa tendencia así, seguidor de Fray Luis de León, de tendencias místicas, ¿no? Pues le interesaba mucho. Y esa es la construcción del paisaje castellano. Ese paisaje que no todo el mundo le gusta, ¿no? Que yo hoy he comprobado haciendo la carretera del Espinar a Ávila. Es un paisaje absolutamente castellano puro, con dos pueblecitos y el resto toda una recta con trigales a un lado y a otro, ¿no? Es decir, esa construcción, pero en otros ámbitos, Sorolla hace lo mismo con las marinas levantinas. Es decir, hay una construcción. El paisaje español es muy plural, obviamente, el castellano, pero hay muchos más, claro. Entonces, por ejemplo, ya digo, Sorolla pues hace una pintura de la marina levantina, los vascos hacen una pintura de sus montañas y de sus vacas y de sus valles también, y Rusiñol, por ejemplo, pues catalán, pues hace también una gran recreación del jardín. Y se acuerdan de una gran colección de pinturas del jardín hispánico, especialmente de los jardines de origen árabe. Es decir, los jardines de Córdoba, jardines de Sevilla, jardines de Granada, el Generalife, Alhambra. Es decir, que es el 19 donde el paisaje español, por ejemplo, se va construyendo, tanto a nivel pictórico como a nivel literario. Ortega, yo no lo aludo, pero el profesor Carlos Gómez va a tratar eso, pues también da una gran relevancia al paisaje castellano, paisaje también levantino. Es decir, ahí hay una construcción del paisaje que, si se dan cuenta, pues tiene eso, tiene menos de 100 años, ¿no? La construcción de España como paisaje y el paisaje español. Bueno, para ir acabando, ver un poco desde el punto de vista ontológico, como al fin y al cabo he dicho que iba a hablar de ontología, la idea es que desde el punto de vista ontológico el paisaje es una construcción compleja que mezcla diversos niveles y diversos elementos, ¿no? El primero es, el paisaje exige un sentido de la naturaleza. Es decir, hay que tener una relación con la naturaleza que no puede ser una relación meramente simbólica, como el románico, ¿no? Meramente alusiva, ¿no? A algo trascendente, ¿no? Hay que tener una relación como más amorosa, más de inmersión en la naturaleza, ¿no? Más cercana, ¿no? Más algo en la línea de Francisco, ¿no? El hermano sol, la hermana luna, el hermano lobo. Es decir, hay una especie de esa con naturalidad, ¿no? Esa cercanía a la naturaleza, ¿no? Exige un sentido de la naturaleza en el cual no solo como escenario, sino también como algo en el cual se puede tener una relación estética, ¿no? Por lo tanto, ya digo, las culturas no naturalistas o menos naturalistas, más abstractas, pues no suelen ser paisajistas. Claro, ahí hay una relación. El segundo elemento, ese digamos sería el objeto, hace falta el sujeto. Es decir, hace falta un hombre, una idea de hombre en la cual se reconozca lo que he dicho antes, ¿no? Los aspectos sensibles, los aspectos sensoriales, ¿no? La idea de que el hombre es un ser un ser que busca el placer, que busca la felicidad, y que esa felicidad y ese placer pues tiene elementos también sensibles y sentimentales, ¿no? Los sentimientos y los sentidos. Es decir, hace falta un hombre materialista, sensualista, ¿no? Un hombre que le gusta utilizar los sentidos, ¿no? Y me decía un amigo al lado de ahí de una fuente, dice, mira, es que el árabe hace un jardín, que lo había hecho él, ¿no? Allí dice, mira, tiene aquí la fuente con un ruidito, ¿no?, del agua, una gotita, ¿no? Luego se ha reunido aquí una serie de plantas aromáticas, exactamente igual que los jardines o los huertos. Eso, mitad estético, mitad, pragmático, de los monasterios medievales, donde están todas las plantas medicinales, ¿no? Y se ha juntado aquí con las plantas aromáticas, ahí está la hierbabuena, la hierba luisa. Entonces ahí hay un olor, el jazmín, ¿no?, el galán de noche, ese nombre tan maravilloso. Dice, aquí también oye el ruido, huele las flores, siente el frescor del agua, ¿no? Entonces todo eso es un hombre que claro, cuando los árabes le cogían le decían, venga, levantando, agárrate la espada, el alfanje y la larga y a matar cristianos. Decía, bueno, tranquilidad, ¿qué nos cuesta? 20 monedas de oro y 30 doncellas, pues venga, que les damos el tributo y que nos dejen tranquilos, ¿no? Entonces, claro, hace falta ese tipo de hombre. Es decir, un hombre sensual, un hombre que podían ser pues los griegos también, ¿no? Ahí en el jardín de Epicuro, hablando, jardín de Cicerón, en Túsculo, ¿no? Las Tusculanas, es decir, ahí hablando. O el jardín de Boccaccio, ¿no? El jardín del Decamerón, jardines donde se reúnen a hablar y a gozar. Es decir, hace falta ese tipo de hombre que obviamente, pues con las religiones en el sentido fuerte, en el sentido ascético, tanto la versión cristiana como la versión musulmana, como la versión judía, que también tiene lo suyo, pues es incompatible. Entonces, claro, ahí hace falta una antropología, una noción de individuo, pues con esta capacidad sensible y sentimental. Y claro, exige también esa capacidad, ya digo, de relación estética, desinteresada, contemplativa con la naturaleza, que no sea puramente pragmática, ¿no? Yo aquí aludía, retomando un poco la alusiones, por ejemplo, de Ortega, ¿no? Ortega unas veces habla de, dice, el paisaje, viendo lo del perspectivismo, ¿no? Como ejemplo del perspectivismo, dice, claro, el paisaje es perspectiva. Dice, claro, cuando un campesino y un pintor van a paseando por el campo y ven lo mismo, en realidad no ven lo mismo. Porque, vamos a ver, ¿qué ve un campesino en el campo cuando mira? Pues bueno, está mirando pues que esa cerca no se ha caído, que allí, bueno, ahora lo veré porque los experimentos que hizo Bernal sobre estética ecológica confirman esto, ¿no? Va viendo los elementos de cultivo, ¿no? La pendiente, el agua, la protección del viento. ¿Qué ve el pintor? Pues contrastes, ve luces y sombras, ve los tonos dorados de los árboles, claro, cosa que al campesino, entonces si ellos intentan hablar, pues son otra vez dos campos semánticos que no se superponen. Uno tiene una visión, digamos, utilitarista, pragmática del paisaje y el otro la ve histórica, estética, ¿no? Eso a mí me ha pasado a veces, no me acuerdo, claro, el esteticismo, es que el esteticismo, claro, también, como está encerrado en su torre de marfil, pues claro, se hace muy ciego, ¿no? Yo me contaba a veces hablando, yo iba mucho, bueno, iba y sigo yendo, mucho a Extremadura, y claro, contando a los extremeños lo maravilloso que era la encina, y decían los niños, a mí me importa un bledo la encina, he vivido en la encina hasta las narices, porque quiero librarme de la encina me somete, aquí al cerdo, me somete al jamón, me somete al cacique, estoy de encinas hasta las narices. Pero claro, ¿tú qué llegas? Urbanita, o neorrural, como somos ahora. Y claro, le vas al otro, pues el otro te echa patadas, y con toda la razón. Claro, porque tú en tu vida has pasado calor, o bueno, o si lo has pasado porque te ha dado la gana, debajo de una encina, nunca has dormido, como durmió mi pobre abuelo con 9 años, cuidando en Huelva una cerda con 10 lechoncillos ahí, con 7 años en debajo de las encinas. Es decir, nunca, y la relación con la encina ha sido puramente estética, no has dependido de ella para vivir y tal. Entonces, claro, ahí se ve justamente como la dimensión estética es una dimensión de riqueza, de estar libre, desinteresada, como decía Ortega, ¿no? Y que claro, cuando bajo el pobrecillo que ha dependido toda su vida de la bellota y de la encina, pues claro, te echa patadas con toda la razón del mundo, ¿no? Entonces, curioso, es curioso esto. Bueno, Bernaldez escribió hace unos años estudios empíricos sobre estética ecológica, pues eso, cogiendo campesinos y diciendo, evaluando distintas fincas según lo bonitas que eran. Claro, él vio que lo que llamaba el campesino finca bonita, finca guapa, como dicen los asturianos, era justamente la finca perfecta desde el punto de vista agrícola. Es decir, lo que he dicho, ¿no? Una pendiente suave, una hierbecita fina, un riachuelito abajo para regar, protegida del viento, por supuesto, orientada parte al sol para que le dé y tal, con capacidad de llegar con caminos. Es decir, que justamente lo bello era lo útil pragmáticamente. Había ahí una transposición de la estética, lo que para el campesino era una finca bonita, era la finca perfecta desde el punto de vista agrícola, ¿no? Entonces, eso es muy, es realmente, realmente interesante, ¿no? Y por último, la idea de la existencia de palabras específicas que designen al paisaje, ya he aludido, ¿no? Que son palabras que empiezan por allá, por el siglo XVI, ¿no? Primero en holandés, luego se traduce al landscape inglés, al francés, por ahí. Aparece, claro, el paisaje viene de país, entonces viene ahí, en última instancia, del pago también, del pagano, y todo eso son metáforas, pero que se van abstrayendo y van, digamos, adquiriendo una especificidad que le hace desinteresarse de la propia relación, ¿no? Entonces, bien, este es el otro elemento, y por último la relación del paisaje con el jardín, ¿no? Claro, el jardín es una especie de paisaje experimental, es decir, una construcción en la cual la naturaleza es domada por la cultura, pero ya no en un sentido pragmático, sino en un sentido estético, ¿no? Y si se ven los paisajes, que además tenemos cerca la granja al otro lado de la sierra, ¿no? Si se ven los jardines, tanto en su versión, digamos, de más racionalización y más humanización a menos, pasa, los franceses, como siempre racionalistas cartesianos, someten el jardín francés, el jardín de Le Nôtre, ¿no? Del de Versalles, que Felipe V quiso traspasar a la granja, pero que, claro, el propio país se lo impedía hacer del todo. Entonces, si se acuerdan de la granja, de una parte civilizada, francesa y tal, y luego ya la parte de arriba ya adquiere las características de los otros dos jardines, del jardín español y del jardín inglés, que es la selva, es decir, la silva. Es decir, es el jardín, no salvaje, porque no es salvaje, pero ya no están los setitos de Boj delimitando, ya no está la topía, el arte top de la topía, esos dibujos, esas esculturas maravillosas que se hacen normalmente con Boj o con alibustre, que reproducen elementos, ¿no? Reproducen cosas, ¿no? Reproducen objetos, ¿no? Sino que ya es una especie como de selva, ¿no? Ya es una especie de abandono, ¿no? Y si se fijan, pues bueno, los bosques, los jardines hispánicos normalmente tienen las dos dimensiones. Ya digo, porque eso pasa en la granja, según sube uno hacia el depósito, va haciéndose más la silva. Y si se, por ejemplo, en la casa de campo es más selva desde el principio. Ahí, como era un huerto de caza, pues se conserva más directamente la parte selvática y hay menos la civilizada. Pero en el jardín del Retiro, pues ven también, hay una parte como más civilizada, más francesa, y luego hay las partes, por allí, por el Ángel Caído, ahí hacia arriba, ya más selvática, ¿no? Más anglo-hispánico, digamos, el jardín, ¿no? Bien, y bueno, ya solamente acabar con una simple idea diciendo que, volviendo a recordar un poco, que el paisaje es el producto de épocas y culturas que tiene una relación digamos, como sensual, ¿no? Estetizante con la realidad, y que piensan que la felicidad del individuo no es una mera felicidad, digamos, pragmática, utilitarista, economicista, sino que tiene también elementos que a mí no me gusta llamarlos inmateriales, pero que podemos llamar transeconómicos, ¿no? Que son esta relación desinteresada con la realidad, ese intercambio activo y placentero con el exterior natural, y que, por lo tanto, unas políticas públicas, eso es otro elemento que se ha trabajado bastante, ¿no? Y Adriana lo ha hecho, y yo creo que Carmen Velayos también analiza mucho toda esta idea, toda la redefinición ética y política del paisaje, intentando buscar una políticas de protección y de conservación, incluso, si es posible, de restauración. Y eso nos hace recordar, y ya con esto acabo, que esa misión de conservar y, a ser posible, de restaurar los pocos o muchos restos de naturaleza que nos quedan, es una de las misiones fundamentales del poder, que ya desde su tripartición indoeuropea, como analizó Dimezil, tiene por un lado una dimensión religiosa, ¿no? Una dimensión numínica, ¿no? de relación con el más allá, ¿no? Hablamos de la sangre azul, ¿no? El monarca es otra cosa, ¿no? Del ser de los plebeyos, ¿no? Esa dimensión religiosa que no se elimina nunca de la... Incluso acuérdense de todo el follón que hubo con el casamiento del príncipe heredero con una plebeya, ¿no? Esa especie de ascendencia religiosa, ¿no? De que el rey es otra cosa, tan presente en la cultura islámica, ¿no? De proteger al rey como el enviado de... que suele ser también el sacerdote, ¿no? Al menos en la parte del Islam que tenemos más cercana, que es la Marruecos, esa dimensión religiosa. Luego la parte clásica, que es la que se ha impuesto, que es el control de la violencia, ¿no? El monopolio de la violencia legítima, que decía Weber. Pero luego había otra dimensión, que era lo que antiguamente se llamaba policía y que en el siglo XVIII se llamaba fomento y que se reconstruyó en el XIX, ¿no? El Ministerio de Fomento, que es justamente eso, ocuparse de las condiciones de felicidad y de habitabilidad de las ciudades y del bienestar de los individuos. Que, por ejemplo, pues que el agua, las aguas fecales no vayan por mitad de la calle, que no haya miasmas, que las ciudades estén bien ventiladas, bien iluminadas, es decir, toda esta especie de búsqueda de las condiciones de felicidad y de bienestar, de buena vida de los ciudadanos, es la tercera dimensión, obligación del Estado ya y del poder político ya desde los indoeuropeos, y que nosotros, esa es la dimensión que intenta recuperar el estado del bienestar y que ahora el neoliberalismo intenta cargarse, ¿no? Pero bueno, en ese apartado es donde estaría pues toda esta política de ocupación y de mantenimiento del medio ambiente, ¿no? Bueno, pues yo nada, lo dejo aquí, y si quieren podemos comentar alguna cosa y luego descansaremos. Muchas gracias. Bueno, pues si quieren decir algo, y a mí me deja esto.